Como quien dice anhelo, vivo, amo, inventemos palabras, nuevas luces y juegos, nuevas noches que se plieguen a las nuevas palabras. Hagamos otros dioses menos grandes, menos lejanos, más breves y primarios. Otros sexos hagamos y otras imperiosas necesidades nuestras. Otros sueños, sin dolor y sin muerte. Como quien dice nazco, duermo, río, inventemos la vida nuevamente.
Bienvenidos. Bienvenidas. Así arranca la ilusión, de la aldea.
Aye Martínez y Maros Clear.
Conversaciones,
diálogos,
ideas,
dudas,
discursos con agujeros, intersticios por doquier. Y justo ahí, el lugar para construir el sentido con otros.
Otras.
Esta es la ilusión de la aldea. En el episodio de hoy, el final es en donde partí.
¿Cómo comienza una historia?
Bueno, hola Mari.
Buenas, Aye.
¿Cómo estás? Una alegría estar acá en La Ilusión de la Aldea. Leímos a Susana Tennon con su poema, su poemón Fundación, muy lindo. Y nos gustaba mucho para dar inicio a este programa, donde vamos a estar hablando de los comienzos de historias. Nos gustaba mucho esta pregunta de dónde comienza una historia y meternos a indagar por ahí a ver qué pasa. Y como nos gusta mucho salir a buscar por la aldea otras voces, otras historias, vamos a estar conversando un poquito con Adrián Moyano, un amigo querido, que nos va a contar un poco sobre esto que llamamos Patagonia y el comienzo de esta historia.
Así es. Y cómo comenzó él a escribir también hablamos, ¿no? El comienzo de Adrián Moyano, escritor, y el comienzo de ese nombre que ahora tiene, o uno de los nombres que ahora tiene este territorio.
Completamente. Me daban ganas de preguntarte, para vos, ¿de qué están hechas las historias?
¡Qué pregunta! No puedo pensar la historia o las historias sin pensar en las memorias. Algo que se cuenta es algo que se recuerda, pero también como nos enseñan quienes hacen las historias y quienes piensan cómo se hacen las historias, también donde está la memoria y lo que se dice, está lo que se omite, ¿no? La historia como memoria y la historia como omisión, y por lo tanto siempre una dimensión ficcional de eso que llamamos historias. Pensar las historias y sus comienzos y sus desarrollos y sus cierres como grandes artefactos. Pensaba con el historiador italiano Enzo Traverso esta idea que él nos plantea, donde dice la historia, ¿no? Como historiador, pensando en esta lógica historiográfica, si se quiere, y cierta obsesión que tenemos a veces de definir las cosas. Hay quienes lo hacen mejor que otros, quienes llevan esa obsesión a un plano interesante de escuchar, como Enzo Traverso, que decía algo así como que la historia puede ser pensada como una miríada o una constelación de imágenes del pasado motivada por las necesidades del presente. Esa imagen con la que hoy también nos vamos a encontrar, medio galáctica, de constelación, de imágenes, ¿no? Una narrativa armada con fragmentos, pero que está motivada por las necesidades del presente. Esta historia que siempre apunta un poco hacia el futuro. El tema es que si yo estuviera tomando mate o un vino con Enzo Traverso, capaz que le preguntaría, ¿no? Bueno, pero ¿cuáles son hoy esas necesidades, maestro? Porque yo, Aye, no tengo muy claras cuáles son las necesidades del presente. Y por momentos también se me hace difícil un poco diferenciar dónde empieza una historia y dónde termina. Se me juntan los finales con los principios y quedo ahí medio como en babia. Quedo entre cosas y ese entre cosas de la duda me parece que me hace saberme con vos parte de una ilusión, finalmente. La historia tiene mucho de ilusión.
Hay una pregunta también latente, que es si la ilusión es individual o colectiva, ¿no? También somos, me nace pensar que somos una trama de historias que a veces nos interesa ir buscando y a veces podemos quedar como pensando que solamente nacemos y morimos con quienes tenemos cerca y ya. Pero a mí me gustaba mucho traer a una poeta muy querida, Liliana Ancalao. Hace poquito, escuchándola en una entrevista, hablando de su libro, Roquín, que se llama Roquín, Provisiones para el Viaje, la entrevistadora, Ana Cacopardo, le preguntaba, ¿y cuál es ese viaje, Liliana? ¿Y qué provisiones llevas, no? Y ella hablaba de que es un viaje hacia el pasado, un viaje como de regreso hacia el futuro. Y a mí esa imagen me gusta mucho, porque ella de grande recupera su raíz mapuche, y ese viaje tan necesario del pasado para ir hacia el futuro es lo que Liliana reivindica mucho en su poesía, en su lengua también, cuando escribe mapuzungún. Y me gustaba preguntar a los oyentes, también a quienes estén escuchando, si tienen una especie de viaje, o si han hecho esos viajes hacia el pasado para ir hacia el futuro, para mirar hacia el futuro, o qué otros viajes o qué otros comienzos les gustaría contarnos o compartirnos. Me daban ganas de escuchar por fuera de esta de nosotros dos.
Dale, entonces nos mandan gente que nos está escuchando por las redes de Radio Nacional San Martín de los Andes. Ahí están disponibles el Facebook, el Instagram. Tírennos, cuéntenos. Liliana Ancalao lo dice así, ¿no? Como ella puede decirlo con esa belleza. De regreso hacia el futuro. Tomá, hace explotar las palabras para que te quedes vibrando.
Y el tiempo, ¿no? El tiempo lineal. No es una línea, a veces también la historia hacia adelante. ¿Qué sería si no la pensamos de otras maneras, ¿no? O con otras figuras circulares, espirales? Puede estar bueno.
En algún episodio vamos a hablar del tiempo, ¿no? Uh-huh. De cuándo se inventó, de qué es, de acercarnos a eso que llamamos tiempo. Y bueno, ahí vos estás trayendo las figuras, las imágenes, las metáforas de cómo puede representarse, no sé, que hay más allá de la representación, pero hay un tema con el tiempo.
Es un temón, muy transversal a la poesía, a la música también, bueno, a la educación, a la filosofía, como podemos, a ver por dónde queremos ir.
Y para ir, vamos preguntando, capaz como decía el maestro Paulo Freire, ¿no? Caminar preguntando. En realidad creo que eso lo dijo el subcomandante Marcos, y yo le puse un pasamontañas a Freire. Y Roberto Juarroz, lo leímos juntos la otra vez que nuestra amiga Inés Herrero, del IFD8, presentó uno de sus proyectos y trajo un poema de Roberto Juarroz, y nos lo quedamos pensando ahí con el tiempo y con los comienzos, y lo pusimos acá en el programa, ¿no? Dice Juarroz: entre la zona de las preguntas y la zona de las respuestas hay un territorio donde acecha un extraño brote.
Verdad,
Se vuelve exótico. Una aldea de extrañamiento.
Pará. ¿Alguna vez miraste fijo una bandurria?
La ilusión de la aldea. Ya nada será lo mismo.
Bueno, lo que escuchamos fue La Renga, con la canción El Final, en donde partí. Mari, ¿qué pasa con esta letra?
No sé, pero empezamos así, ¡pum! Tomá, con La Renga.
Con los tapones de punta.
Sí, tremendo, tremendo tema, 1996. A mí me pasan un montón de cosas, me gusta tocarlo con la guitarra, me parece... una combinación de, como tiene todo buen rock, ¿no? De tango, dame la mano, contame tu suerte. Esa frase es una frase hiper tanguera. Y me parece impresionante, de esto que estamos hablando hoy, de las narrativas, de la historia, de los comienzos, esos versos que dice el Chizo, cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras y todo ese motor para devastar tu inconsciente. Al ángulo, a Freud, a Lacan. Y de eso a mí por lo menos me lleva, ¿no? Esta idea de devastar tu inconsciente y ese motor a la cuestión de las explosiones, a la cuestión de los comienzos abruptos. Creo que el nuestro no lo fue tanto. Yo soy de 1979, ahí cuenta mi narrativa, mi historia, que nací, eso me dijeron mis padres. ¿Vos, Aye?
1989, diciembre, casi primavera.
Mirá, y esta aldea, te acomodo los números, vos 1989, esta aldea que se llama San Martín de los Andes, 1898, 4 de febrero, como posición militar estratégica del Estado argentino, ¿no? Lo vamos a escuchar a Adrián Moyano, lo hemos escuchado a Adrián Moyano tantas veces y hoy de nuevo hablando al respecto. Pero hay algo o alguien que es un poco más viejo que la aldea, que vos y que yo.
Bastante más.
Sí. Y le vamos a poner un nombre, que es El Universo.
¡Wow!
El Universo, a mí de pibe me encantó siempre mirar Atlas y cosas cósmicas. Tengo unas imágenes de una bola violeta en una revista que era algo como de la National Geographic. Debería ser archivo de mí mismo, ir a revolver la casa de mis viejos para encontrarla. Pero había una bola que explotaba. Era El Universo, era el Big Bang. Hace 13.700 millones de años, dice... esa narrativa que es la ciencia, que comenzó este universo. Antes no había nada. No había estrellas, no había galaxias, Aye. Y la ciencia piensa, ¿no?, un poco el comienzo del universo como su comienzo material, ¿no? La materialidad es lo que implica el comienzo, y ese comienzo, como muchos de nosotros y nosotras sabemos, dice la ciencia que ha sido una explosión. Una apuesta nacer explotando, ¿no? Una apuesta tipo La Renga.
Sí, nacemos, tiene sentido, es un buen nacimiento.
Es un buen nacimiento nacer explotando, ¿no? Y entonces ahí tenemos la teoría del Big Bang, la gran explosión. Entonces, desde aquel, digamos, autoparto, porque el universo, como antes no había nada, bueno, se tuvo que parir a sí mismo, decidió hacerlo mediante una explosión. Y desde ese momento, los científicos, las científicas, físicos cuánticos, astrónomos, todos esos seres tan extraños, como las antropólogas y los antropólogos, que somos extraños, Aye, como les docentes, como la gente de radio, desde ese momento el universo solamente crece, ¿no? Ellos dicen, el universo se expande, no deja de expandirse. A mí me suena un poco imperial la cosa de no paramos de expandirnos, pero bueno, así parece que es.
Cósmico.
Una especie de tech cósmico, un imperialismo, la fase superior de todo. Esa expansión no tiene límite, es una expansión indefinida para las teorías del espacio, para las teorías del cosmos, porque la fuerza de esa explosión, de ese autoparto que es el Big Bang, es mucho mayor que las fuerzas de la atracción gravitatoria. O sea, el cosmos está en una especie de lucha de clases permanente, como diría el bueno de Carlitos Marx, que hace poco, no sé cuándo se está escuchando esto, pero había sido el natalicio de Marx. Hay una lucha de clases muy grande, que es la lucha entre la fuerza expansiva del Big Bang y las fuerzas de la gravedad. Pero guarda, porque también ahí observando con sus hermosos y inmensos telescopios, con toda esa tecnología y mucha especulación seguramente también, los científicos se van dando cuenta de que también el universo se ha estado haciendo en su evolución, pongamos de 13.700 millones de años, cada vez menos denso en energía y cada vez más frío. Lo de frío acá en la Tierra no se nota.
No, para nada.
Yo no lo estoy notando. Pero sí, quizás percibo que estamos un poco menos densos de energía algunos días. Sí, sí. A mí lo que me gusta como docente, como antropólogo, como persona, después de todo, es detenerme en las metáforas que usa la ciencia para explicar sus teorías, ¿no? Y mirá esta de cuando uno va leyendo de la teoría del Big Bang. Primero, con la explosión se formaron las partículas subatómicas. De ahí los núcleos atómicos. Y después se empezaron a formar los primeros grumos de materia. Grumos de materia es la metáfora para la forma que va tomando el universo. ¿Qué tal?
Un bizcochuelo.
Ahí estamos, en el bizcochuelo expansivo. Y más, dicen ahí estos científicos, científicas que ya vamos a nombrar a los fundadores, que son todos padres varoncitos también.
Sí, bueno, sí.
Sí. Se peleaban, pero eran todos varoncitos, como yo. El universo parece que eso que nosotros podemos ver, inclusive con todos estos telescopios, es apenas el 10% de toda la materia. Esto es maravilloso. A lo que tenemos acceso es el 10%.
Me destruye un poco, me da una sensación de vacío enorme, pero vamos.
Pero te voy a contar algo interesante, que como nuestras teorías del poder, ¿no? Que decimos, bueno, el poder, ¿cómo accedemos a ver los mecanismos del poder? Bueno, es difícil, podemos verlo a través de sus efectos. ¿Qué efectos produce el poder? Bueno, un poco la física y la astronomía dicen lo mismo, ¿no? El 90% al que no tenemos acceso, al que no podemos percibir, se manifiesta de manera indirecta, ¿sí? Es la materia oscura que la podemos suponer a través de los efectos gravitacionales que tiene sobre las galaxias. O sea, por cómo las galaxias se comportan, podemos suponer que hay algo a lo que no podemos acceder. Lo mismo con parte de ese 90% que han dado a llamar, las metáforas son buenísimas y también tienen una carga racial impresionante, ¿no? Todo lo oscuro y lo negro, que nos chupa, que nos lleva no sé dónde, que es peligroso, y todo lo claro y lo luminoso y lo blanco que nos ilumina. Vamos a hablar de alguna vez de racismo y lenguaje. Esa llamada, ese 90% tiene también la llamada energía oscura, que no se puede ver, no se puede percibir, pero se puede suponer a través de su acción, que es la fuerza repulsiva contra la gravedad. En esta lucha contra la gravedad hay una fuerza, y esa fuerza se supone que está en ese 90%. Me encanta engancharme con las narrativas y las metáforas de la investigación, porque finalmente cuando llegan o llegamos a un dato, no podemos expresarlo si no lo investimos con palabras que ya existían y que tienen que ser recombinadas. Y mirá estas dos palabras en inglés que tienen una sonoridad interesante: Big Bang, ¿no? La gran explosión, Big Bang. Vos sabés, estuve investigando un poco de dónde viene ese nombre, que es muy ganchero, ¿no? Big Bang, un
¿de
nombre
dónde
muy
viene?
Como podría ser algo como del hip hop.
Sí, ¿no? O un disparo. A mí me sonaba también.
Y es un autoparto,
¿no?,
explosivo.
Claro.
Sí, sí, sí. Bien, la teoría, ¿no? La teoría, las hipótesis estas que muy torpemente estuve tratando de explicar y huyendo por las metáforas, porque es por donde suelo escaparme, pertenece al matemático, físico y astrónomo belga Georges Lemaître. La Maitre hizo como su hipótesis medio especulativa, y después este hombre, Edwin Hubble, o Hubble, como se diga, que le puso un nombre al telescopio, él fue el que un poco las verificó experimentalmente, ¿no? Pero la Maitre, que era el primero que había armado el esquema especulativo teórico, tenía dos nombres para ponerle a sus hipótesis, porque él había pensado investir de palabra su hipótesis. Tenía una que estaba buena, que se llamaba hipótesis del átomo primigenio.
Está buena.
Está bien.
Sí, para los que no estamos tan cerca de la teoría.
Muy como, lejos de Big Bang igual.
No te la leo.
Te falta gancho, ¿no?
Sí.
Hipótesis del átomo primigenio. La otra tenía un poco más de vuelo poético y se llamaba hipótesis del huevo cósmico.
Me gusta, me interesa más.
Sí. Tiraba muy igual heladera Electrolux, ¿no? Tipo, me quedó un huevo cósmico, sí. No sé.
Medio huevo medio
Kinder.
Podrido.
Medio huevo Kinder, sí. Entonces, acá entra este hombre que se llamaba, otro hombre, otro científico, que se llamaba Fred Hoyle. Hoyle era inglés, era un científico y era un filósofo, y era un discutidor de las teorías de Lemaître y de Hubble. Él decía que estos dos creadores de la teoría de hasta lo que el momento era el átomo primigenio, el huevo cósmico, estaban tomados por el discurso, por la idea de Dios. Decía, hacen ciencia, o creen que hacen ciencia, pero están absolutamente formateados por la noción del Génesis, que para explicar el universo necesitan una primera página, necesitan que el libro empiece. Y Hoyle decía, el universo es eterno, punto. Y discutía con estos muchachos. Y sabes que Hoyle tenía un programa de radio como nosotros. 1949 tenía un programa de radio en la BBC, en la famosa BBC de Londres. Y entonces estaba al aire debatiendo, ¿no?, las teorías de estos rivales científicos, de Lemaître y de Hubble. Y entonces los descansó, tiró una ironía, un sarcasmo, diciendo, estos dos, burlándose, están con su teoría del Big Bang, como irónicamente, la gran explosión. Y Hoyle no sabía que la estaba bautizando. O sea, finalmente el nombre que lleva la teoría del origen de nuestro universo, Aye, el Big Bang, ese nombre tan ganchero que muchos, muchas, muchos conocemos, no es sino un chiste, un sarcasmo, un descanso, pero así se llama. Bienvenido, Adrián Moyano, a este episodio de La Ilusión de la Aldea, donde estamos hablando de los comienzos, en nuestro comienzo. Adrián, por lo menos así lo voy a presentar yo, y después él completará, Aye, capaz, su presentación, como quiere ser nombrado y dicho. Lo que anoté aquí en mi cuaderno, Adrián Moyano es periodista, es licenciado en Ciencias Políticas, es escritor y es autor de varios libros, todos libros muy importantes sobre la historia y sobre las resistencias del pueblo mapuche. El último libro que sacó, si no me equivoco, que vino a presentar aquí a San Martín, es digno del renombre de Bravo, sobre el Lonco Keupu. Y aquí lo tenemos para conversar. Hola, Adrián.
Marimari Pupeni, Marimari Puramien, salud compañeres, compañeras, compañeros, gracias por el convite y gracias por calificar de importante a mis libros.
Qué gusto tenerte con nosotros, Adrián, es una alegría. Y ya que estamos hablando de comienzos, queríamos empezar preguntándote cómo comenzaste a escribir sobre la historia mapuche, cómo comenzó la historia del Adrián Moyano que estamos leyendo, escuchando en tiempo presente. Si querés contarnos.
Bueno, empezó la intención de escribir historias sobre el pueblo mapuche, arrancó bastante antes de la efectiva publicación de mi primer libro, ¿no? Mi primer libro salió, se catalogó en diciembre de 2007 y salió de imprenta en enero de 2008. Yo me había propuesto bastante antes escribir sobre historia mapuche. Creo que en algún lugar lo escribí o lo expliqué varias veces. Eso, la intención surgió en una coyuntura de indignación, de enojo, que se produjo aquí a mediados de los 90, cuando se dio aquí en Bariloche una de las tantas veces que se intensifica la polémica en torno a la estatua de Roca que está en el centro cívico, ¿no? En aquel momento, bueno, hubo una efervescencia muy importante, estoy hablando, insisto, a mediados de los 90, y bueno, la demanda de correr la estatua se zanjó cuando, se zanjó negativamente, uh-huh. cuando una comisión de monumentos de la nación, en pleno menemismo, ¿no? Dijo que era justamente monumento histórico que no se podía correr. Entonces, en aquel momento me pareció que lo que decían las fuentes a las cuales se consultaba sobre la historia mapuche no eran lo que decían los propios mapuches sobre su propia historia y que el libro que yo quería leer no existía. Y le propuse a dos organizaciones la tarea, la intención de armar un libro colectivamente, pero bueno, las dos me dijeron que estaban con otras prioridades, ¿no? Resistiendo desalojos, tratando de recuperar el Mapuzugún, con otra agenda política y que, bueno, si quería escribir un libro, que lo escribiera, que iba a ser bienvenido. Bueno, ahí surgió la idea, insisto, demoré muchísimo en hacerlo porque no tenía experiencia, tardé bastante en dar con el tono que quería imprimirle a ese libro. Empecé muchas veces, bueno, y finalmente estuvo listo en algún momento de 2006, 2007, y después meterse en el asunto de la edición es otro asunto, ¿no? Otro tema, dar con los mecanismos de impresión, con el diseño. Bueno, cuento corto, como dicen en Chile, finalmente salió a la calle y, como decía, en enero de 2008 y se llama Crónicas de la Resistencia Mapuche y es por lejos el libro mío que más circuló, ¿no? Que más tiradas tuvo, que más reediciones tuvo, inclusive hay que más impresiones o reimpresiones tuvo, porque la edición es siempre la misma, la más reciente es del año pasado, se volvió a reimprimir el año pasado y la verdad que perdí la cuenta, ya no sé cuántas veces se reimprimió.
Ese libro de tapa negra que tenemos muchos visto, muchos leído, ese libro que vos querías leer y no existía y que también ahora existe, como existen los otros. Y pienso también en esto que nos dijiste, que para comenzar hay que comenzar muchas veces. Vos dijiste, comencé muchas veces a escribirlo, el libro que querías leer, pero no existía. Y nos parece, Adrián, que sos la persona adecuada para hacerte esta segunda pregunta sobre los comienzos. La primera, Aye, la armó alrededor de los comienzos de este Adrián Moyano del presente, y ahora queremos hablar un poco del lugar y del territorio. Tanto vos como nosotros estamos en esta marca registrada que desde hace ya varios años se ha dado a nombrar hegemónicamente como Patagonia Argentina. Pero sabemos que por detrás, históricamente, de esa marca, de ese nombre hegemónico Patagonia Argentina, hay una historia o muchas historias, y nos parece interesante preguntarte a vos, si bien es una pregunta muy amplia para que puedas
encarar esta conversación con nosotros. Bueno, este lugar, esta Patagonia Argentina, ¿cómo comenzó? ¿Cómo comenzó a ser lo que es? ¿Cómo era? ¿Cuál es el comienzo de esto que hoy se llama Patagonia Argentina?
Bueno, casualmente, o no tanto, ese tema lo abordo en mi segundo libro. Hoy estaba pensando que por estos días se cumplen 10 años de su aparición, como Tuam, descolonizar la historia mapuche en Patagonia. En las primeras páginas de ese libro justamente menciono que Patagonia es una construcción colonial, ¿no? Quizás suene raro expresarlo así, pero ni mapuches, ni Grunacuna, ni Anoniquenc vivieron nunca en Patagonia, salvo después de perder su libertad, porque esa geografía, esas cartografías son propias del conquistador colonial. La gente mapuche, la gente Grunacuna o Tehuelche del Norte, para que se entienda más claramente, Anoniquenc o Tehuelche del Sur, para que también se entienda, vivieron aquí desde hace milenios, pero llamaban al espacio territorial de otra manera y sobre todo lo pensaban de otra manera, muy distinta a la que estamos habituados en la actualidad. A diferencia de lo que sucedió en otras latitudes argentinas de más al norte y también en otras latitudes chilenas de más al norte, porque también hay una Patagonia chilena, España nunca pudo incorporar a su jurisdicción real los territorios que empezaron a aparecer en los mapas a partir del siglo XVII, con énfasis en el siglo XVIII, con el nombre de Patagonia. La Patagonia argentina, como jurisdicción real del Estado argentino, es más tardía todavía, ¿no? Es una construcción, el resultado de una construcción política, de una idea política que redondeó la generación del 80, del siglo XIX, e incorporó al Estado mediante las campañas genocidas que conocemos como campaña al desierto, y bueno, el proceso del lado chileno había arrancado un poco antes con la fundación de una colonia penal en lo que hoy es la provincia de Magallanes y un proceso histórico que tiene sus similitudes pero también sus diferencias, sobre todo en el extremo austral de la Patagonia. Pero es muy llamativo cómo en épocas relativamente tardías, ¿no? Por ejemplo, en 1883, hace poco se cumplió el aniversario, el 140 aniversario del mal llamado combate de Apeleg, en el cual fuerzas argentinas atacaron las tolderías, por entonces, en un primer momento desguarnecidas de Inakayal y de Fouillé, de Chagalo y de otra gente, justamente en cercanías de Apeleg, de Aldea Apeleg, hoy en la provincia de Chubut. Y en uno de los partes de los militares se utiliza el vocablo patagónico, los patagónicos, dice, para referirse a la gente Anoniquenc. Fíjense cómo en fechas, insisto, relativamente tardías, como 1883, los patagónicos eran los Anoniquenc. Y durante mucho tiempo, hasta esa fecha prácticamente, sobre todo entre los mapuches, se llamaba Patagónica a Carmen de Patagones, a la localidad de Carmen de Patagones. Es decir, que el concepto de Patagonia, la representación cartográfica de Patagonia, todavía no existía, pero no existía no solamente entre la gente mapuche, Grunacuna y Anoniquenc, sino tampoco entre los propios argentinos. Así que, por más contradictorio que sea, porque uno también gustan de nombrarse patagónico o patagónica para referenciarse o pararse frente al mundo, la génesis del concepto Patagonia tiene que ver con la culminación de la faena colonialista que había iniciado España en el siglo XVI, con la diferencia de que aquí la concretaron Argentina y Chile.
Aquí estamos entonces habitando la ilusión de la aldea. pensando con Adrián Moyano en estas cartografías, en estos varios comienzos del poder colonial también, ¿no? De dibujarla, de escribirla, de colocarle un nombre ajeno a las formas de nombrar el territorio de las personas, y también pensando con Adrián que habitar la ilusión de la aldea es habitar una geografía colonizada. Y vos decías algo muy interesante, que también tiene que ver con los nombres de la historia, ¿no? Cómo se nombran los hechos, la mal llamada batalla, ¿no? ¿Cómo es esto de las mal llamadas batallas, Adrián?
Bueno, cuando uno relee los partes militares y los cruza en ocasiones con el testimonio de mapuches sobrevivientes, que primero fueron orales, pero hace un tiempo felizmente también están en versión escrita, encuentra que la utilización de palabras como batalla o combate se parece mucho al eufemismo de los enfrentamientos que instituyó la última dictadura cívico-militar para describir a episodios que en realidad fueron fusilamientos de militantes ya cautivos o irrumpir en viviendas frente a gente que no tenía posibilidades de defenderse. Y bueno, le llevó mucho tiempo a la sociedad argentina entender que aquellos enfrentamientos de la década del 70 del siglo XX en realidad fueron justamente asesinatos, masacres, fusilamientos a gente inerme y demás, ¿no? Cuando uno relee los partes militares, digo, ve que sobre todo en ciertos tramos de la campaña del desierto de 1879 en adelante ya no existía un ejército mapuche en condiciones de enfrentar con éxito a las cuatro columnas que se dirigían hacia estos territorios que hoy habitamos, y que la abrumadora mayoría, diría yo el 95% de los así llamados combates, fueron ataques contra poblados mapuches que no tenían finalidades militares, es decir, no contra fuertes o fortines o posiciones defensivas, sino contra tolderías que no tenían justamente finalidades bélicas, sino que eran poblados donde la mayoría de la gente era civil, si utilizáramos terminología actual, es decir, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas no combatientes. Y en general la lista de bajas de uno y otro bando arroja una diferencia abismal, ¿no? En general no hay víctimas del lado del ejército, o hay unos pocos heridos, ocasionalmente algún muerto, y la cifra de guerreros mapuches caídos es enorme, dispar, y en general terminan prisioneras o prisionera la chusma, como decían los militares de aquel entonces. Para volver al combate de Apeleg, un primer parte del oficial que llevó el diario de marcha indica entre 45 y 50 muertos mapuche y apenas un indio auxiliar, repito la terminología del militar, ¿no? Un indio auxiliar muerto y 11 heridos del lado del ejército argentino, o sea, sin víctimas fatales del lado de los uniformados, insisto, salvo este indio auxiliar. Y esa proporción se reitera en la mayoría de los casos. Así que, evidentemente, aquí estamos frente a masacres, no estamos frente a combates o batallas, porque la palabra combate genera en el que escucha o en el que lee, la que lee, una idea de cierta paridad que de 1878, 1879 en adelante no existió jamás en los pretendidos combates que emprendió el ejército argentino.
Bueno, Adrián, la verdad es que quedan resonando muchas cosas. Agradecemos mucho tu aporte, tu tiempo. También nos quedamos pensando en qué estamos nombrando, ¿no? En los espacios que habitamos, que siempre es importante, hablando de los comienzos, volver a redescubrir esos nombres y darles el sentido que tienen. Así que te agradecemos enormemente esta conversación y bueno, te abrazamos desde acá con Maro. Una alegría escucharte.
Bueno, muchas gracias por estas palabras, por este convite, por este comienzo, y ojalá nos volvamos a reencontrar en el aire o personalmente, presencialmente, como se dice ahora, allí a orillas del Pocabullo, a orillas del lago Lácar.
Peucayal,
Mañulmay.
Un saludo, Adrián Moyano, en La Ilusión de la Aldea. Gracias. Nos vemos al borde de los arroyos, Adrián.
Que estén muy bien, gracias.
Vos también.
Tu chilca tu peninche, chilca tu feñen, choyungen, guardia me huelune, buen tu treben, amule beta inchegan, cuifique mongen, feimutamu ley fopleta in, cuifique che yemin cague in, huelga in, kimun normongen, femaya in, huelga in, filple mapuas, quinto in, tamu colazo mu, feimu, echatua in, mirage in, cague in, da in, kimun normongen, femaya in, huelga in, filple mapuas, quinto in.
Incheta Andy, fue millanao. Igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Un hijo de la tierra, pero que vuela a la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De paso que en mi canto, asfalto y pavimento. Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el kimun que llevo dentro. Recuperando el feyentum, lo profundo desde mi pueblo. Sacándome esta cristiandad. Comunicando en comunión, como lo hace mi comunidad mapuche, ni emule, pan, guardia meo. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Cheta Gonzalo Luanco Castro, criado entre los potes, era mi bosque, tímido como niño de campo, nací sordo mudo, de mi mapudo, un gongüelu que ñepe un mal, vene un tañique, un realidad, cruda se suda, hay más cemento, pero igual que se folle, baico, chante ni ruda, me saluda, chiuque, wilki y chingol, no faltó de cabro chico, sopa de napor, educación chilena no negó, historia de Gila, banca, el fugura, el término desplegó y no borró. Como Galvarino vengo yo, no cortaron las manos, pero Coligüe me colocó. Ancestral, sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá en medio de mi tierra. Me fundo yo con ella mirando a la estrella. Juan Wiño le pape tu mule weshan. Con Dani Puchele, full mundo y malan. Dani Chao tripa y nahuel. Dani Luque Milla nahuel. Facebook de buen bien.
Esta es la ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
La ilusión de la aldea.
El alma y el cuerpo.
El viejo mundo se muere. El nuevo
tarda en aparecer.
Y en ese claro oscuro surgen los monstruos.
Sangre. Escuchamos Huitropain de Portavoz y Gonzalo Luanco. Les recomendamos o pedimos que vayan corriendo a ver ese video, que es muy lindo.
Tremendo los paisajes urbanos, los paisajes de Mapu. Y aparte, para pensar, filoso. ¿Sabías, Aye, que Gonzalo Luanco es profe de historia? Profe de historia en las escuelas secundarias allá en Chile, en Gulumapu. Vi algunas notas que le hacen y rapea con sus alumnos sobre la historia, sobre la otra historia.
Qué fantástico.
Y el Portavoz, tremendo estandarte del rap, de lucha, del hip hop. Yo lo venía escuchando mucho, viendo sus videos. Aparte tiene una métrica, una forma de cantar muy conmovedora, muy alejada de los clichés del hip hop, digamos. Si se quiere, más comercial y también menos revolucionario, ¿no? Él tiene ese tema que se llama Canto Rap con R de Revolución. Y ya venía diciendo el Portavoz, mucho antes de las revueltas en Chile, de estas últimas revueltas, canto de miles y miles, desde abajo preparando los misiles. Los misiles, el pueblo en la calle, no los misiles, el pueblo no tiene misiles.
Es estremecedor el rap de Portavoz. Hay una canción que me gusta mucho que tiene con Santa Feria, una cumbia rapeada, que se llama Voluntad Heredada. Tiene una letra preciosa también. Bueno, Mari, paradójicamente vamos llegando al final, hablando de los comienzos. Nos vamos a despedir con dos comienzos. Nos daban ganas de compartirles algunos comienzos de historias que nos gustan, para también hacer la pregunta para ustedes, ¿no? ¿Qué comienzos de libros o de historias les gusta pensar? ¿Qué trajiste?
Yo traje algo de lo que uso en el profesorado cuando doy clases, ¿no? Porque esto que estamos haciendo, aunque no parezca, también es medio dar clases. Uh-huh. O medio hacer educación o formación. Es parte de nuestras tareas docentes, ¿no, Aye? Uh-huh. Y yo, entre otras materias que doy, interculturalidad, enfoque sociocultural, antropología, trabajo mucho con voces de la aldea. Y hay una que quiero mucho, que es la del amigo, Rafa Urreta Vizcaya, que tiene un libro que creo que ahora se reedita, que se llama Informes sobre aves y otras cosas que vuelan. Hay muchas aves en nuestra ilusión de la aldea. ¿Y cómo empezar un libro que lleva ese título, ¿no? Informes sobre aves y otras cosas que vuelan. Me gusta cómo lo comenzó el Rafa con este poema que se llama El Porfiado. Desde hace tiempo un pajarito choca mi ventana. No sé por qué lo hace. Adentro de mi casa ya no hay árboles y justo en estos días estoy yo nomás entre papeles. Hoy insiste de manera especial y me parece que ocurre que se ve reflejado, que el pajarito quiere ir contra él mismo, quiere ir con él mismo. Lucha, por eso tengo la cabeza abollada de mirarlo. Él intenta, insiste de una manera tan porfiada que mis papeles se largan a nombrarlo y me sangra la boca.
Precioso, te queremos, Rafi.
Hice una agregué con un verso, perdón, Rafa, pero lo vamos a dejar así porque quiere ir con
Rafa
él mismo.
No se enoja.
No, el pajarito quiere ir con él mismo y contra él mismo.
Bueno, parece otro sentido.
Sí, estar con uno es estar contra uno, ¿no? Uh-huh. El que estamos con las explosiones y
con,
todo eso.
Con los lados, sí, completamente.
¿Qué comienzo literario, Aye Martínez?
Yo tengo un cariño muy especial por Hermann Hesse, que es un escritor alemán, que hace poquito me enteré la historia y me hizo también más sentido, o sea, estuve leyendo un poquito sobre su vida. Y también será porque me lleva mucho a que me lo acercó mi viejo, Edu, y que tenemos un diálogo ahí poético con Hermann Hesse. Cuando uno lee los libros, le recomienda al otro, vamos conversando y me gusta mucho eso. Así que leo la introducción de Demian. Para contar mi historia, he de empezar muy atrás. Si me fuera posible, debería retroceder aún mucho más, hasta los primeros años de mi infancia, e incluso más allá, en la lejanía de mi ascendencia. No soy un hombre que sabe. He sido alguien que busca, y lo soy aún, pero no busco ya en las estrellas ni en los libros. Comienzo a escuchar las enseñanzas que la sangre murmura en mí.
Empezando una novela así, una novela clásica, con los murmuros en la sangre.
Fua, porque la sangre también habla de todo lo que el linaje tiene para decir, ¿no? No es solo lo que pasa por el cuerpo, sino lo que pasa por justamente la historia, que es lo que venimos hablando.
Qué lindo que es leer y qué lindo es escucharte leer.
Teníamos un pájaro en mano. Nos dio tristeza.
Hay que ir mirando firme.
Y lo dejamos volar con los otros 100.
Para sostener nuestro sendero.
Porque la ilusión de nuestra aldea reside en todo lo que se escapa.
Bueno, muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Ya ganamos la tercera. Nosotros ganamos la primera, Aye. Ganamos la primera con equipazo, Sole y Anhelo, gracias. Costanza Rulli, Coti Rulli, el Laucha Raúl Pina, hicieron que esto sea material y simbólicamente posible, así que ya somos campeón mundial acá
equipazo.
En la aldea.
Equipazo. Qué lindo se siente cuando hay equipo.
Sí, 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 sí. Bueno, vamos diciendo chau del primer episodio de La Ilusión de la Aldea, el número 1.
¡Yujú! ¡Qué bueno! Y vamos a cerrar trayendo a una amiga muy querida, ya que anduvimos entramando amigues. Hablando de los comienzos, cuando preparábamos el programa Mari, se me vino a la cabeza enseguida una imagen preciosa que es la de Miriam. Yo cuando vivía en La Plata trabajé muchos años en salud mental y en la casa de Prealta, que es donde dábamos los talleres, festejamos el cumpleaños de Miriam, que había tenido, bueno, un accidente como muy, había sido muy importante, muy bisagra en su vida. Y ella, cuando estábamos festejando, le preguntan, ¿cuántos años cumplís, Miriam? Como si esta pregunta que solemos hacer frecuentemente también con esta obsesión por los años. Y Miriam dice, estoy cumpliendo un año. Todo el mundo se le ríe, ¿no? Como, Miriam, vos sos más grande. Y ella, un poco enojada, muy seria lo dijo, que también esa seriedad para mí fue como importante. Dijo, che, uno nace cuando quiere. Como marcando que elegimos cuándo comenzar también, sobre todo las cosas que estos recomienzos o estos renaceres uno los puede elegir y hacerse cargo, ¿no? Volver a nacer. Entonces festejamos el cumpleaños número 1 de Miriam esa tarde de todos juntos y fue hermoso. A mí, hablando de los comienzos, me quedó esta frase, une nace cuando quiere. Gracias, Miriam.
Nacedora cuando querés. Nos vamos a ir con Noelia Recalde y Yacaré Manso, Me gusta estar al lado del camino, nuestra canción de despedida, la canción de entrada a La luz del azul de Dura Tierra, bandaza. Chau, gente, nos vemos en la próxima ilusión de la aldea.
Adiós.
Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar viva, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellan en la nada. Vivir atormentada de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solas, habrá que declararse incompetente en todas las materias del mercado, o habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecta y desalmada. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero viva y enterrada. Yo puse las canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido. Tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino. Y es rara vez suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto. Y que piensen que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos. Que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era una piba triste y encantada de Beatles, Caña, Legui, maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, las cervezas, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 tías me hicieron esta guaina enreverada. Si alguna vez me cruzas por el litoral, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa. Es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba la pelota, del 4-20-8-13. Nadie nos prometió un jardín de rosas. Hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino. Me gusta sentirte a mi lado. Me gusta estar al lado del camino y dormirte cada noche entre mis brazos.
Mis brazos
al lado del camino. Entretenido y más barato.